seguros. Duna. Sonidos de tu mundo.
Mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día martes 25 de mayo. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. 3,8 grados solamente de temperatura en estos momentos, pero la máxima podría llegar hasta los 23 el día de hoy con cielos totalmente despejados, así que temperaturas bastante agradables para este comienzo de semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados, máxima de 19, cielos totalmente despejados. Concepción amanece nublado con 8 grados. La máxima va a llegar hasta los 15 y siempre acompañado de nubosidad parcial. Y por último les cuento de Puerto Montt, que tiene 5 grados a esta hora, máxima de 12. Precipitaciones se esperan durante toda la semana en Puerto Montt, según lo que nos dice el pronóstico extendido para los principales lugares donde nos pueden escuchar ustedes, por supuesto, a través del dial, pero nos pueden escuchar también a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Por supuesto, también hacemos un resumen de las principales noticias para comenzar esta jornada en los titulares. El ministro del Interior confirmó la detención de 3 sospechosos por la muerte del sargento de carabineros en la Araucanía. Tras reunirse con autoridades policiales de la zona, Rodrigo Delgado informó que los sujetos pasarán hoy a control de detención y que están levantando las pruebas para acreditar su participación en los hechos. Mañana va a entrar en vigencia el pase de movilidad. Se trata de un certificado que permite que una persona que haya completado su proceso de vacunación contra el COVID pueda realizar libre desplazamiento en comunas que estén en cuarentena y en transición, además de viajes interregionales en comunas que estén al menos en transición, que es fase 2. La presidenta del Senado, Yasna Proboste, emplazó al gobierno a mandar los proyectos de mínimos comunes esta semana. El ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa, dijo al respecto que Chile Vamos ya presentó su versión final de lo que han llamado los mínimos comunes, pero aseguró que como gobierno han estado todos estos días preparando proyectos de ley. La Democracia Cristiana confirmó el aplazamiento de la definición presidencial para después del balotaje de gobernadores regionales. Como gesto a sus socios históricos del Partido Socialista y del PPD, ratificó que van a respaldar a todos los candidatos de la unidad constituyente pese a las tensiones. En Noticias del Mundo, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken visitó Israel y Cisjordania con el objetivo de apoyar los esfuerzos para consolidar el alto al fuego en Gaza. En un cuarto día de tregua de nuevas sangrientas guerras a propósito de lo que se ha sucedido en Israel y Hamas en el sector, Blinken tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente de la Autoridad Palestina Mohamed Abbas. Y Keiko Fujimori y Pedro Castillo condenaron los ataques de Sendero Luminoso que dejó 14 muertos en Perú, mientras que la candidata de Fuerza Popular hizo un llamado a votar para defender en nuestra patria. Castillo instó a la justicia a que aplique todo el peso de la ley. 6:33 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, una de las noticias que ha marcado las últimas horas tiene que ver con la muerte de un carabinero durante la tarde de ayer, luego de recibir el impacto de bala en el tórax durante un operativo policial en Coyipuy, en la región de la Araucanía. Según los primeros antecedentes que se han dado a conocer por parte de carabineros, este funcionario, Francisco Benavides, de 42 años, miembro de la Segunda Comisaría de Control del Orden Público, estaba desde la mañana de ayer prestando colaboraciones en el kilómetro 10 de la ruta R35, donde se encontraban unos 6 sujetos realizando cortes intermitentes. Ahí, desde las inmediaciones, fue emboscado por un número indeterminado de individuos, quienes efectuaron disparos en contra del personal policial. Y uno de los proyectiles le impactó en el pecho a Benavides, lo que más tarde le provocaría lamentablemente la muerte cerca de las 4:30. El general Carlos González, jefe de la macrozona sur de la Policía Uniformada, explicó que el sargento Benavides, dentro de la conformación del carro blindado, era el segundo que tiene la responsabilidad de la orientación respecto del conductor que va dentro de la tanqueta. En ese sector ya no había fuego hacia los vehículos blindados y en ese instante, en el desplazamiento del vehículo, un disparo alcanzó la parte costal, donde el chaleco antibala no protege esa zona y hiere al sargento lamentablemente. Él venía sobre la estructura del vehículo blindado y en ese caso ya no había ataque, estaba situado en una situación de normalidad. Venían de regreso cuando fueron emboscados desde el bosque muy cerca y desde la altura. El funcionario lamentablemente falleció, se convirtió en el mártir número 1222 de la institución uniformada, era oriundo de Concepción y estaba casado, tenía 3 hijos. Era parte de la policía desde el año 98 y prestaba funciones en la zona de Pailahueque desde el 2 de enero del 2016. Bueno, lamentablemente, tras conocerse estos hechos, el intendente de la región de la Araucanía, Víctor Manoli, se trasladó hasta el hospital de Collipulli, donde había sido ingresado en el funcionario policial. Y en horas de la tarde, además, el fiscal regional suplente de la Araucanía, Alberto Chifele, designó al persecutor de alta complejidad, Carlos Bustos, para que se haga cargo con dedicación exclusiva de la investigación por la muerte de este carabineros. Además, Bustos está a cargo también de forma exclusiva de la indagatoria por el homicidio del cabo Eugenio Naín, otro carabinero que murió también en situaciones bastante complejas en la Araucanía. Por su parte, el general director de carabineros, Ricardo Yáñez, hizo un minuto de silencio por el efectivo durante una reunión con oficiales y jefes en Antofagasta. Tanto Yáñez como el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, van a viajar a la región. De hecho, antes de abordar ayer el vuelo a la zona, el jefe de gabinete aseguró que este crimen no va a quedar impune. Comentaba el ministro que le decía a las personas que lo hicieron que si están viendo que, tal como encontramos a Luis Tranamil, el asesino del cabo Naim, también los vamos a encontrar a ustedes. Hay grupos que obviamente operaron de manera coordinada para bloquear la ruta. Ellos saben que a esos cortes siempre va a llegar personal de carabineros y no me cabe duda, decía el ministro del Interior, que estaba todo perfectamente coordinado para aquello. Casi al mismo tiempo y a través de su cuenta de Twitter, el presidente Piñera aseguró que el sargento Francisco Benavides de Carabineros es otra víctima del terrorismo. Nuestras más sentidas condolencias, decía el presidente, a su familia y a quienes arriesgan su vida por proteger las nuestras. Pedimos al Congreso máxima urgencia en agenda de seguridad y al Estatuto de Protección de Carabineros, comentaba el presidente Piñera a través de su cuenta de Twitter. Pero no solo eso, porque ayer también desde el Ministerio del Interior informaron que habían 3 personas ya detenidas por su presunta participación en la muerte del sargento primero Francisco Benavides, quien falleció, como les comentaba, durante la tarde de ayer por un impacto de bala en el tórax durante un operativo en Collipulli. Según lo que explicaban desde el gobierno, es que se confirmó que habían 3 detenciones que pasan hoy día a control de detención y que están levantando todas las pruebas posibles para poder acreditar su eventual participación en estos hechos. El ministro Delgado dijo que son personas que han sido detenidas en las inmediaciones del lugar. De hecho, una de ellas a la hora de la detención tenía una motosierra y algunas heridas de perdigones, lo que da cuenta que efectivamente es una persona que seguramente estaba en el radio de acción al momento de la emboscada. El ministro decía que no quería calificar que esta persona participó activamente en la emboscada, eso va a tener que ser materia de investigación, pero que sí podían aventurarse a decir que a la hora de talar árboles para bloquear la vía, esta persona puede haber tenido una participación importante de aquello. Respecto a los otros 2 detenidos, la autoridad indicó que se está acreditando su posicionamiento en el lugar y todas las pruebas que sean relevantes para que la justicia opere como deba operar. Y dijo que hay imágenes y fotografías de otras personas que participaron en el bosque de la ruta y en el bloqueo de esto durante toda la jornada y que, por supuesto, esas personas también van a ser interrogadas y van a tener que aportar antecedentes. Además, informó que durante la tarde de ayer llegó a la zona el equipo de carabineros de la OCAR, que está especializado en este tipo de investigaciones. No obstante, el ministro del Interior hizo un llamado a cualquier persona que pueda entregar antecedentes a que los entregue, de quienes fueron testigos, de quienes pudieron haber bloqueado la ruta y en lo posible identificar a quienes hicieron esta emboscada a este carabinero. Francisco Benavides, de 42 años, que tenía 3 hijos y que lamentablemente muere por una herida a bala en el tórax en una emboscada en Coyipulli. 6:39 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Entremos en materia política, porque la presidenta del Senado, Yasna Proboste, increpó directamente al Ejecutivo en el marco del diálogo por mínimos comunes entre representantes del Congreso y el Gobierno, que este lunes ya cumple 24 días. Según lo que explicaba la senadora Proboste ayer en una conversación con Cooperativa, es que nosotros recibimos al día siguiente un papel, y no es un eufemismo cuando lo digo, es una realidad misma, con un punteo, y lo que la oposición devolvió fue un documento con propuestas claras. Hace ya 10 días en donde el gobierno aún sigue sin enviar los proyectos de ley. Emplazamiento que reiteró en horas de la tarde la presidenta del Senado, Yasna Proboste, exigiendo a las autoridades de gobierno a que presenten durante esta misma semana los proyectos que llevan adelante en fruto de dichas conversaciones. Según lo que explicaba Proboste también en un video que subió a Twitter, es que el gobierno sigue sin aprender, sigue dilatando y postergando las respuestas a las necesidades de la gente. El país ya no quiere más que este desgobierno de una administración paralizada y siga postergando oportunidades de apoyo. No aceptamos prestarnos para una foto ni para un acuerdo nacional vacío de contenidos. Pedimos una agenda concreta de mínimos imprescindibles, decía la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Consultado sobre el tema durante la jornada, el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa, dijo que la oposición tomó 9 días. Y esto no es una crítica, tomó 9 días para preparar una propuesta que a ellos les parecía sólida y responsable. Luego Chile Vamos también se ha tomado cierto tiempo. Aseguró que Chile Vamos ya presentó su versión final de sus ideas, pero enfatizó que ellos están todos los días preparando los proyectos de ley. No sé si todos, pero la mayoría de los que se requiere para ese propósito lo vamos a presentar ahora. Esperamos que mañana o pasado, en relación hoy día o mañana miércoles, esperan tener detalles de la propuesta de Chile Vamos que ya se le entregó al Ejecutivo. En todo caso, hay una disputa ahí entre la oposición y el oficialismo en cuanto a los plazos que se han tomado para poder presentar detalles respecto de estas propuestas que están elaborando desde el gobierno, que ya la presentaron hace como una semana, como les comentaba anteriormente, y la propuesta que finalmente va a salir del gobierno. Ayer Chile Vamos, como les comentaba, presentó esta propuesta de mínimos comunes y ahora va a ver qué pasa durante los próximos días. 6:42 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Bueno, y finalmente La Moneda resolvió dar curso al permiso de movilidad que hace ya un par de semanas se conversaba entre el gobierno y los ministerios que gestionan la pandemia. La fecha en su momento, la semana pasada, no estaba del todo zanjada, eso por lo menos hasta el domingo, cuando el presidente Piñera anunció esto y que se daría más detalles en el balance sanitario que ocurrió el día de ayer. Para algunos sectores del Ministerio de Salud, especialmente en redes asistenciales, que han visto cómo en los últimos días las UCI han vuelto a tensionarse, no fue una buena noticia y se declararon sorprendidos porque la data que manejaba apuntaba que aguardara que se cumpliera un hito de seguridad, la vacunación del 80% de la población susceptible hacia finales de junio, antes de levantar las restricciones de tal envergadura. Otros se mostraron derechamente molestos. La gestión de los hospitales y las clínicas tras un año de pandemia no resulta fácil, y añadir una mayor variable de movilidad podría ir en la dirección contraria a la reducción de contagios que se espera dar tregua ya a la primera línea. Al interior del gobierno, en tanto, admiten que la iniciativa es un adelanto o una suerte de antesala a otra iniciativa de mayores libertades que también están en el análisis, que es el carné verde, un mecanismo que entregará mayores permisos a las personas, como la concurrencia a eventos públicos y sociales o el desplazamiento al extranjero. Reconocen, eso sí, que hubo un enredo comunicacional que de hecho obligó a 3 personas del gobierno, a Interior, Turismo y Salud, además del propio vocero de gobierno, Jaime Belolio, a explicar durante la jornada de ayer los alcances de este anuncio, de este pase de movilidad que se va a comenzar a implementar ya a partir de mañana. Mañana entonces comienza a implementarse esto, al que pueden acceder quienes hayan cumplido con las dos dosis de la vacuna y hayan pasado 14 días desde que terminó su esquema de vacunación. La medida, según ahondaron ayer desde Salud, busca disminuir la fatiga de la pandemia. El secretario de Estado comentaba que la certificación no modifica el plan paso a paso y que tampoco es un chip libre, es dar facilidades a algunas personas para que puedan compartir y vivir su vida. El pase va a reemplazar a los permisos de la comisaría virtual para quienes estén en comunas de cuarentena o transición y puede solicitarse en internet de manera impresa o en consultorios o puntos de vacunación. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, también apuntó a que no es un chip libre. De hecho, no se puede comparar tampoco con un carné verde. No es decir que ya se haya acabado la pandemia y que no son necesarios los cuidados, más bien todo lo contrario. Hay que seguir con el lavado de manos, usar las mascarillas y también mantener el distanciamiento social. Ahora, en este escenario, la cantidad de personas que todavía no se vacuna con la primera dosis se vuelve más preocupante, porque la vacuna será indispensable para desplazarse. Ayer, de hecho, el sitio web mevacuno.gob.cl, donde se solicitaba el pase, llegó a 10.000 usuarios por minuto. Al observar los datos del Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, hasta ayer en la tarde, en el rango de 30 años y más, las edades hasta que la semana pasada habían sido incluidas en el calendario, habían 2,9 millones de personas que no habían recibido la primera dosis, de los 11,6 millones que se agrupan en estos tramos etarios. El segmento que tiene el número más alto de rezagados es el tramo entre 40 y 49 años, con un 29%, porque los 2,6 millones que se encuentran como población objetivo faltan por vacunarse 774 mil. Y a ese tramo le siguen los de 50 y 59 años, un 16,5% de los 2,3 millones de objetivo que todavía no se vacunan. Ahora, el llamado que hacen, por supuesto, es a vacunarse. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, además de indicar que los rezagados pueden vacunarse todos los días, llamó a los empleadores a permitir que las personas puedan acercarse a los centros de vacunación. Reiteró que existen operativos móviles puestos en los lugares donde hay más trabajadores. En esa línea afirma que se trabaja para disponer en la región metropolitana de un centro de vacunación para este sábado y domingo, el más grande, con el objetivo de poder abarcar a la población mayor de rezagados. Ahora, la vacuna Sinovac podría ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud dentro de las próximas semanas, lo que podría permitirnos ingresar a los que estamos vacunados con Sinovac, poder ir a la Unión Europea. Eso está por verse. En todo caso, las fronteras en Chile están cerradas hasta el 15 de junio, según informaban desde el Ministerio de Salud el día de ayer, y por supuesto no se descarta que esto se pueda volver a aplazar en los próximos días. Así que, bueno, todo está en veremos, pero es un avance este pase de movilidad que se va a comenzar a operar ya desde mañana y que va a permitir a personas vacunadas con sus dos dosis y que ya hayan pasado los 14 días poder moverse en comunas de cuarentena y en fase 2 y hacer viajes interregionales a comunas que estén en fase 2 del plan paso a paso. 6:48 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y a propósito de COVID-19, el gobierno británico ha recomendado a la población no viajar a menos que sea esencial a las áreas de Inglaterra, algunas cerca de Manchester, con fuerte incidencia de la variante india del COVID-19. La recomendación hecha por el Ministerio de Sanidad afecta a las áreas de Bedford, por ejemplo, de Leicester, North, así como de Bolton, cerca de Manchester. Las autoridades que han incrementado las vacunaciones en estas zonas han pedido a la población de estas áreas evitar reuniones en interiores para contener la propagación de la variante india, según lo que explican en Reino Unido. Además, en cuanto a las cifras oficiales, Bolton registró una incidencia de 451 casos por 100.000 habitantes en la semana hasta el pasado 20 de mayo, la mayor en toda Inglaterra. El gobierno ha reiterado en todo caso esta necesidad de que la gente se reúna en el exterior, en lugares de interiores y que mantenga una distancia social, así como evitar entrar o salir de estas áreas a menos que sea esencial, como por ejemplo para ir a trabajar. El ministro de Sanidad, Matt Hancock, indicó que se dispuso un incremento de las pruebas de COVID en las zonas que se han visto más afectadas por la variante india y animó a la gente a vacunarse cuando reciba la invitación de sanidad. Según los últimos datos oficiales, ayer se registraron 2.439 nuevos contagios de COVID en el Reino Unido y otras 3 muertes, mientras que más de 38 millones de personas ya han recibido la primera dosis de la vacuna. En tanto, más de 22 millones han recibido la segunda, según lo que da cuenta el Ministerio de Sanidad de Reino Unido. Pero si nos vamos a otras zonas del mundo, en América Latina, los mandatarios de México, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Bolivia, Argentina y Uruguay emitieron una carta en la que reiteran a la comunidad internacional el pedido de una distribución equitativa de las vacunas contra el COVID, porque claramente es la única forma de superar la pandemia. En esta carta decían que el acceso universal oportuno y equitativo de las vacunas es la única opción sostenible para acabar con esta crisis sanitaria, que es de interés común y de un imperativo ético, sanitario y económico. El presidente de Costa Rica publicó este documento en sus redes sociales y dijo que es un pronunciamiento conjunto con sus colegas de Argentina, de México, de Ecuador, Uruguay y también de Jamaica y Bolivia. Notamos cómo se ve la grave preocupación de que 1.300 millones de dosis de la vacuna contra el COVID que han sido administradas globalmente, más de la mitad fueron utilizadas en 5 países que concentran el 50% del PIB global. Incluso algunos países han administrado más dosis que el conjunto de África y América del Sur. En total, los países de renta baja han recibido un 0,3% de las dosis mundiales. En este texto, los jefes de Estado hacen una vehemente llamado a aquellos países que cuentan con un exceso de dosis que ya han vacunado su población de riesgo a poner en marcha medidas para que estos excedentes sean distribuidos equitativamente y de manera inmediata. El pronunciamiento recuerda que la desigualdad en el acceso a productos y tecnologías sanitarias no es un fenómeno nuevo, por lo que es necesario aprender de las lecciones que ha dejado, por ejemplo, el VIH en los años 90. Es parte del llamado que hace este grupo de mandatarios producto de la vacuna del COVID-19, sobre todo en América Latina, que ha tenido una distribución bastante baja de las dosis. 6:54 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Les cuento que el 31 de marzo del año pasado, cuando comenzaba a sentirse con toda la fuerza el impacto de la pandemia, el Banco Central decidió bajar hasta 0,5% su tasa de política monetaria, como una forma de apuntalar la actividad económica en un escenario sin mayor riesgo de inflación. Ese nivel de la tasa de interés, considerado el mínimo técnico por el Instituto Emisor, podría cambiar a fines de año, de acuerdo con la mayoría de los consultados en la encuesta de operadores financieros publicada el lunes, y que proyectan que en la reunión de diciembre la autoridad monetaria subirá el tipo rector a 0,75%. Esto se da luego de que el Banco Central ha venido moderando levemente el sesgo expansivo de su política monetaria en su mensaje y ya no habla de la tasa de política monetaria. Se mantendrá en un nivel actual durante el horizonte de política de 2 años, es lo que han dicho durante el último tiempo. Así que el mercado ya se está adelantando para diciembre en cuanto a la proyección del alza de la tasa de política monetaria por la reactivación y también por la mayor liquidez. En otras noticias del ámbito económico, les cuento que un grupo de 5 predios de la comuna de Angol serán traspasados a comunidades indígenas en los próximos meses. Así lo está informando desde el pasado jueves el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, en una reunión de la Comisión de Política Forestal formando el alero del organismo. Desde la CONADI confirmaron el proceso. El 13 de mayo pasado el organismo ingresó a la Contraloría esta resolución de compra de 5 predios pertenecientes a la Forestal Mininco, una filial de la empresa CMPC, el holding forestal del Grupo Mate. Una vez que el organismo realice la toma de razón, la CONADI va a proceder a la compra y va a terminar con el proceso con la entrega de los predios a las comunidades indígenas que actualmente reclaman estas tierras. Según la CONADI, el proceso de traspaso, que en la actualidad está a puertas de concluir, involucra 5 predios. 5 predios por un total de 300 hectáreas ubicadas en la comuna de Angol. Los 5 predios fueron tasados por la propia CONADI y ya hay acuerdo con Mininco sobre el valor que van a pagar por estos predios. Reportes anteriores de la CONADI detallan cuáles son las tierras que serán traspasadas. 3 predios del fondo Alboyanco, el predio fondo Chihuille y el predio La Viña 2. Todas esas tierras fueron presentadas por la comunidad Alex Lemún de la comuna de Ercilla. La comunidad ha reclamado desde hace años que la CONADI no ha dado respuesta oportuna a sus reclamos y a las exigencias de tierras también. Y por último, contarles en el ámbito económico, noticias en cuanto al teletrabajo en Chile. ¿Sabían que el 84% de las personas ya quiere volver presencialmente apenas sea posible? Bueno, es una posibilidad de pocos, pero aparentemente cada vez se ve menos como un beneficio soñado. La implementación forzada y repentina de este teletrabajo producto de la pandemia permitió que una parte del mercado laboral siguiera sus funciones desde las casas y ya se anticipa que cambiará hacia adelante las relaciones y los formatos de trabajo cuando la pandemia pase. Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos de esta modalidad de trabajo, le falta de interacción cara a cara con los compañeros de oficina, el estrés del encierro prolongado, el miedo a perder el empleo ante una economía alicaída y el rol múltiple que ha tenido que asumir gran parte de la población, entre otros, están pasando la cuenta, según lo que señalan de una consultora de recursos humanos. De hecho, según un documento, 84% de los encuestados en Chile, con una muestra representativa de más de 800 casos, sostiene que le gustaría volver al lugar de trabajo hace apenas sea posible, lo que ya es una realidad después de un año, más de un año de pandemia, en que muchos no han podido volver a trabajar presencialmente. 6:56 a.m. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesita y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y Banco Consorcio te tiene una gran noticia. Portando tu crédito hipotecario a Banco Consorcio, puedes bajar la cuota mensual de tu dividendo. Si prefieres, puedes pagar tu dividendo actual por menos años. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. Cuando a esta hora en Santiago tenemos 7 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hoy hasta los 21 grados, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Duna en Punto. Que esté muy bien.